Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Les habla Andrés Hernández.
Hoy me levanté en otro lugar.
Este año celebramos el triunfo más importante de la historia del ciclismo colombiano, la consagración de Egan Bernal en los Campos Elíseos al ganar el Tour de Francia 2019. Pero quizá este es solo un enlace para hacernos otra pregunta, también sin duda muy contemporánea. ¿Y el ciclismo femenino en Colombia cómo va?
El invitado del día entra en juego.
Lo voy a curar. Yo soy una aventurera.
Para ello comprender, nos acompaña Mayra Trujillo con su proyecto de grado en Geografía de la Universidad Nacional, Cuerpos Pedaleando, Geografías Encarnadas, Análisis Geográfico de las Experiencias de Ciclistas Colombianas Profesionales.
Bueno, pues primero les agradezco muchísimo la invitación. Pues el título nació básicamente, primero, como de las categorías teóricas del análisis. Entonces son tres, que es primero pensar la geografía de género, luego el cuerpo territorio y luego la geografía del deporte. Y entonces allí el cuerpo pues es como el enlace entre todos esos enfoques teóricos. Y digamos que lo que a mí me interesa pensar y analizar es justamente cómo todas las construcciones socioculturales, en términos de lo que significa ser mujer, en términos de lo que significa ser deportista, ha permeado sus cuerpos y cómo eso se convierte en últimas en algo encarnado y algo que se encarna y que se puede rastrear desde la geografía, porque el cuerpo es un territorio y porque eso es lo que analizamos las geógrafas y los geógrafos.
Sí, eso es también nuevo para nuestros oyentes. ¿Y cuál es, digamos, el origen de esta idea, digamos, el trasfondo? ¿Qué es lo que te hace a realizar esta serie de preguntas que intentas resolver en tu proyecto de grado?
Pues esto tiene como tres orígenes. El primero es como uno muy investigativo, con un trabajo que yo hice hace 2 años en una materia del departamento que se llama Geografía de Género, que edita la profesora Astrid Ulloa, en donde yo comencé a rastrear experiencias de mujeres deportistas en general. Entonces habían mujeres que habían practicado voleibol, habían practicado baloncesto, y una en específico que había practicado ciclismo, en donde al hacer la entrevista ella me cuenta que había sido violentada. Entonces eso también, esa fue como la primera iniciativa. Luego, por azares de la vida, yo conozco a Javier Anzola, que es un profesor del...
Que sea aquí el enlace. Día. Hay que ponerlo como coordinador al final del programa.
Interesado en estas cosas del ciclismo, ha hecho su tesis sobre corporeidad en ciclistas colombianos y fundó, digamos, el grupo de estudios interdisciplinarios en ciclismo, y a partir de allí se hizo un conversatorio, asistió a Ana Cristina Sanabria, de la experiencia de ella, también fue como otro impulso, y de un montón de cosas que pasaban en la actualidad deportiva del ciclismo y del ciclismo femenino y de cosas también muy personales, pues comenzó a ser
el enlace como entre lo nacional y personal, ¿no?
Que es sí, importante. Comenzó como a ser una iniciativa, y creo que ahí es muy importante otra vez como retomar esa categoría de lo encarnado, porque es un trabajo que no surge únicamente como del contexto y como de los análisis teóricos, sino también como de la iniciativa y de lo emocionante que para mí es el deporte, y en específico ver las mujeres pedaleando.
O sea, vivir como espectadora, digamos. Uh-huh. Una categoría como espectadora que me parece muy interesante. Pero también el momento, ¿no? Escuchabas a Nairo Quintana, a Rigoberto Urán, más recientemente a Egan Bernal, por ejemplo, y te preguntabas dónde está el ciclismo femenino.
Sí, claro. Digamos que cuando uno consume estos deportes, y últimamente, como tú lo dices, pues estos grandes referentes hacen parte de nuestras pantallas, hacen parte de nuestra cotidianidad. Y resultó muy curioso porque, como te digo, pues por cosas personales, yo soy una mujer que se autoconsidera feminista y que viendo pues estos escenarios decida, bueno, ¿y dónde estamos las mujeres? Y creo que también toma fuerza con justamente con el contexto que tú iniciabas el programa, y es que mientras Egan Bernal gana el Tour de Francia, Marianne Vos también está ganando el Tour de Francia femenino, o lo que se considera como el Tour de Francia femenino, y mientras Egan Bernal está teniendo toda la cobertura que tiene, Marianne Vos, solo decirte, un periodista, que es como una noticia que se tomó como mucho rating, porque bueno, fue comenzar a cuestionar como qué pasaba. Y creo que eso ha sido una de las cosas más bonitas de este trabajo, porque ha sido conocer mujeres que para mí no hacían parte de mi cotidianidad, pero en serio han sido mujeres que han brillado. Y no son Mariana Pajón, no son María Luisa Calle, que son como las mujeres más
olímpicas
y cubiertas, pero sí son en serio mujeres brillantes y son mujeres que se suben a la bici y la dan absolutamente toda.
Sí, no, lo de Mariana Pajón es bien importante, 2 medallas de oro en Londres y en Río, eso no es cualquier cosa.
Y yo te cuento que, digamos, eso también hace parte como de la iniciativa y de la familiarización que yo tengo con esto, y es que es como mi ídola, y de hecho hay una foto con ella que yo logré tomarme con ella ahí en el cuarto, y me gusta mucho verla correr, muchísimo, muchísimo.
Sí, muy, muy profesional ella. Me imagino que la investigación avanza sobre entrevistas semiestructuradas a ciclistas femeninas en el tiempo. Cuéntanos sobre tu experiencia investigativa. Al terminar de escribir esta pregunta, pensé que solo era una parte de la metodología que has llevado a cabo. Cuéntanos sobre esta, sobre tu metodología.
Bueno, digamos que la metodología tiene 3 importantes aspectos. El primero, que es como tú mencionas, las entrevistas semiestructuradas, que son como el eje básico, porque a mí lo que más me interesa es acercarme a las experiencias de ellas, y desde esas entrevistas es que lo he logrado principalmente. Por otro lado, algo que tiene que ver con el análisis de medios de comunicación, que también es un aspecto sumamente importante, sobre todo cuando uno habla de deporte profesional, porque son los medios como la cámara y o el lente que uno tiene para acercarse a ese mundo. Y para eso pues es una revisión documental, pero también el conversatorio en donde pues nos encontramos.
En la Facultad de Medicina. Uh-huh.
Que pues era un poco poner en debate los medios de comunicación. Entonces para eso invitar a mujeres como Marisol Toro pues era sumamente importante, pero pues las otras también, desde las experiencias de ser ciclistas y estar encima de la bicicleta, pues era también ideal. Y la tercera parte, que tiene que ver con un análisis de política pública en términos del ciclismo y de cómo el género y cómo el cuerpo se está viendo desde esa política pública.
¿Y cómo ves ese avance, digamos, desde las políticas públicas institucionales que tiene un enfoque de género, por ejemplo?
Pues mira, eso ha sido muy particular porque uno no ve tan claro que el género sea una categoría que atraviese todas las políticas públicas, en especial las que tienen que ver con la UCI, y pues que es la Unión de Ciclismo Internacional, y la que reproduce la Federación Nacional de Ciclismo, que es básicamente como una réplica de lo que dice la UCI, ¿sí? Con algunas que otras modificaciones. Entonces, frente a eso, digamos que solo la ley del Sistema Nacional de Deporte, que es la única que habla como del género, como una categoría allí para tener en cuenta, pero solo lo menciona en un artículo y lo menciona en una palabra y ahí se quedó, ¿sí? Entonces es bastante...
Como porque había que decirlo.
Justamente.
Pero no desarrollarlo.
Justamente. Entonces es bastante interesante porque creo que en términos de política pública, al menos en lo que está materializado en las políticas, como país nos estamos quedando corticos. Y creo que aquí hay mucho potencial de mujeres para que la política pública las respalde y las apoye, que es lo que también piden ellas, que las instituciones estén detrás.
Bien, veo como una diferencia entre, no sé, hay diferentes formas de practicar el ciclismo, de sentarse en las bielas y los pedales, Y quizás también por eso mismo diferentes enfoques sobre eso mismo, sobre eso, porque no es lo mismo practicar bicicross o ciclismo de ruta. Por ejemplo, muéstranos un poco cuál es la diferencia entre ciclismo de pista y ciclismo de ruta, en qué se ha avanzado, si puedes, y qué se puede comparar entre las dos disciplinas.
Pues mira, digamos un poco desde la disciplina, un poco hablando desde la geografía, hay algo que uno tiene que tener en cuenta y es la principal diferencia del ciclismo de pista y del ciclismo de ruta, y es que el ciclismo de ruta es montar bici en espacios abiertos, o sea, en espacios que te ponen en contacto con la montaña, con el aire, con todos esos contextos. En cambio, el ciclismo de pista es generar unas condiciones y unos espacios construidos por el ser humano que se supone que lo que hacen es... Pues poner a todos y a todas como en la misma capacidad de responder ante esas condiciones. Pero en últimas es como un espacio mucho más uniforme, el de la pista, que el de la ruta. Y en términos de género, yo pude entrevistar a varios ciclistas que hicieron pista, hicieron ruta. Y déjame decirte que no es como que uno rescate muchas cosas positivas, ¿sí? Y digamos que la gran diferencia que yo les puedo develar ahorita antes de publicar el trabajo de grado, es que en el ciclismo de pista ellas se sienten más cómodas, algunas, pero eso no significa que no sean espacios donde en serio pues son violentadas y que también están sometidas a unas redes de poder que en el deporte profesional creo que se materializan con bastante fuerza, porque el destino de ellas como deportistas muchas veces está permeado por lo que quiera o no el entrenador o por lo que quiera o no el directivo del equipo. Y creo que eso es bastante importante a la hora de pensar un deporte justo, un deporte, por decirlo así, equitativo, y un deporte en donde todos y todas pues no solo nos sintamos bien subiéndonos a la bici, sino también donde todos y todas tengamos el derecho a montarnos a la bici con las condiciones y las garantías que son necesarias para ser deportista profesional.
De igualdad, y unas condiciones de respeto, porque es un espacio también de lucha de poder, ¿no?
Eso... Sí, claro, yo creo que el deporte profesional es un campo de tensión sumamente fuerte, y ahí le atribuyo mucho a Ana Cristina Sanabria, a Milena Salcedo, a Jessica Parra y a las ciclistas que me acompañaron en el proceso, que de a poco, desde el trabajo de ellas, es un campo de tensión en donde han ganado espacios y en donde han ganado un montón de cosas, no solo trofeos, sino también apoyos y también cosas para su vida. Cosas que en últimas ellas terminan agradeciéndole a la bici.
¿Qué significa la categoría geografía de género?
Bueno, resulta que como la geografía no es lo que piensa la gente, o sea, la geografía
no son mapas.
No son mapas, no solo está hecha para saber cuál es la capital de tal país. Y
no solo, sí.
Sí, no solo, porque sí es importante tener como esa cultura general, pero la base de la disciplina geográfica es entender las relaciones que como sociedad construimos desde y con el territorio. Y a partir de allí el género se vuelve una categoría importante, porque como mujeres y como hombres y como personas trans y como todas estas diferencias y categorías que hacen parte de ese gran enfoque que es el género, nos relacionamos distinto con nuestros territorios y nos relacionamos distinto en nuestros territorios. Y entonces el género es una categoría que te permite entender cómo se construyen los territorios justamente desde esta posicionalidad, por ejemplo, de ser mujer, ser ciclista colombiana, que habla de otra categoría que también es importante en el trabajo, que es la interseccionalidad. Y es que no es lo mismo ser una mujer en Europa a ser una mujer colombiana, por ejemplo.
Sí, procesos históricos disímiles, distintos. Uh-huh. Sí, había hecho un programa con una futbolista y ella tenía la experiencia de haber jugado en Suecia, Colombia y Argentina, y mostraba todas esas transiciones deportivas en espacios territoriales, geográficos diferentes, que también condiciona al sujeto en la sociedad en la que se mueva.
Sí, digamos que ahí también es importante.
Mucha mayor equidad en Suecia, menos en Colombia y aún menos en Argentina, en ese momento, digamos.
Sí, de ahí digamos que también lo que sería importante rescatar es que de lo que me han dicho las ciclistas que he entrevistado, que ya mencioné tres, puedo mencionar las otras, Laura Lozano, Luz Marina Ramírez, Diana Carolina Peñuela y
Luz Marina, que es la que tiene mayor experiencia,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sí, que es una ciclista profesional de los años 80, que hizo parte del primer equipo femenino de Colombia y que salió a Europa, y todas ellas han tenido contacto con diferentes contextos territoriales europeos, americanos, y lo que dicen es que es muy diferente, pues claramente, hacer ciclismo acá en Colombia a correr ciclismo en otros países, no solo por las condiciones, la logística de las carreras, que son cosas totalmente distintas, sino también por el nivel de entrenamiento, por el nivel de las competencias, por qué tan largas son, o sea, son condiciones totalmente distintas y son contextos distintos en practicar pues en otros lugares, y eso también le da un componente geográfico a sus experiencias.
Y también condiciona mucho, o sea, tú ponías un ejemplo de Egan Bernal, que ganó a Egan Bernal y fue una noticia en el gran panóptico universal mucho más potente que cuando ganó una mujer en la misma prueba, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se posicionan ante los medios de comunicación las mujeres deportistas, ciclistas, en este caso particular? ¿O cómo van ganando espacios, no? Esa sería
Pues mira, ahí hay dos puntos bien interesantes. El primero es que una de las polémicas como un poco más fuertes de que yo pude recuperar de hablar con ellas es el hecho de cómo los medios de comunicación están tornando su atención hacia las mujeres que comparten y que compiten en espacios donde lo estético es lo que más importa. Entonces aquellas ciclistas que llegan a espacios como modelos y que salen a entrenar y que se toman las fotos y ta ta ta, son aquellas ciclistas que están acaparando la atención no solo de las compañías de las bicicletas, no de las compañías patrocinadoras, sino también de los medios de comunicación, ¿sí? Porque de algún modo digamos que en términos generales,
como en tenis Kournikova o Sharapova o...
No, mira, son cosas como distintas, porque en últimas estas ciclistas de las cuales te hablo no son ciclistas profesionales porque no compiten en carreras profesionales, es lo que dicen ellas, ¿sí? Uh-huh. Y lo que les importa un poco pues es justamente reproducir como ciertos parámetros estéticos de la mujer, debe ser 90-60-90, y desde lo que me han dicho, pues digamos que no se están partiendo el lomo de la misma forma que lo hacen ellas, ¿sí? O sea, se parten el lomo en pro de otras cosas. Y creo que esa polémica es bastante interesante.
Una lucha política más que deportiva, inclusive.
Justamente ese campo de tensión es bastante interesante porque nos pone a pensar un poco, o a mí me pone a pensar un poco, en la lógica de género, en que la estética es importante también para definir ciertas cosas, y fíjate justamente cómo esos patrones estéticos de belleza de lo que considera la sociedad son mujeres bellas, hace mella un poco en que les puedan dar patrocinio a ellas, a las que se consideran mujeres bellas, y no a las mujeres que han estado encima de la bici y que han vivido y que quieren vivir sobre la bici y quieren pues que eso también sea reconocido de alguna forma. Y el otro punto que quiero mencionar frente a los medios de comunicación es que son unas instituciones que perpetúan las representaciones que se han tenido de la mujer, ¿sí? Y entonces desde allí es importante el hecho de la poca cobertura que tienen sobre las carreras de ciclismo. De hecho, ahorita se está corriendo la Vuelta a Colombia femenina y no es algo que mucha gente sepa, porque les corrieron el calendario, tampoco supieron que les corrieron el calendario, que a esta época es muy difícil que consigan patrocinadores, y todos esos hechos no son en casi su gran mayoría cubiertos, y por eso mucha gente no conoce ni siquiera el nombre de Ana Cristina Sanabria, que es la ganadora de las primeras tres Vueltas Colombia femeninas.
Ana Cristina Sanabria, para que lo investiguen, para que investiguen a Ana Cristina.
A todas.
Sí, entren ahí. Sí. Pues tú has dado los nombres para que la gente entre a Google
un listado
y conozca un poco la situación, sí, del ciclismo profesional femenino. Pero entonces sería pensarse también políticamente el deporte, es decir, se puede amar el deporte, pero también pensarlo políticamente. Ustedes ya lo han hecho, pero ¿qué estrategias han implementado, digamos, para... Tú muestras políticas públicas, instituciones, medios de comunicación, ¿cómo ha sido el acercamiento estratégico, digamos, ese tipo de... o ¿cómo cambiar el discurso ahí también? Porque sería cambiar el discurso, cambiar la idea de lo que debe ser una mujer, ¿no? Pues, uh-huh. Un poco también ahora que está habiendo varias marchas y manifestaciones, está poniendo en cuestionamiento esa idea de lo femenino, de cómo debe ser lo femenino, ¿no es cierto?
Sí, mira...
lo femenino en el deporte, me parece.
Frente a eso, yo creo que estamos totalmente de acuerdo en que sí, consumir deporte es maravilloso, pero creo que hay que consumirlo con ojo crítico y con ojo político, y hay que ver que es un campo de tensión sumamente fuerte en donde no solo hay representaciones que se perpetúan, sino también hay cosas que... hay ciertas violencias que se legitiman y hay otras violencias que se naturalizan. Y... frente a lo que dices, claramente, y yo creo que es una cosa que se viene gestando desde hace muchísimo, no solo, o sea, tanto a nivel global como nacional, es el hecho de cuestionarnos un poco todos estos roles de género, de lo femenino y lo masculino, y creo que ahí lo que mencionas de lo femenino en el deporte es sumamente importante, porque el deporte profesional, como tiene un cubrimiento mediático, es tan importante para nosotros y nosotras, que incluso me da tanto en nuestra identidad como país, como nación, es importante porque es el referente, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, que los personajes que son cubiertos, como James Rodríguez, como Radamel Falcao, que son futbolistas, son los referentes de nuestra sociedad, hacen parte de los referentes centrales de nuestra sociedad, porque incluso en los medios de comunicación y en las noticias, uno ve mucho que a la gente le interesa más es la sección de deportes que la sección de política, que a veces es hasta hartísima, ¿sí? Entonces, esto del deporte profesional es un campo de tensión sumamente importante de analizar, porque es desde ahí que surgen muchos de nuestros referentes como sociedad. Y si los medios de comunicación no cubren las mujeres, no tenemos referentes que se monten encima de una bici. Y ahí es sumamente importante, otra vez, el papel de los medios de comunicación, pero también pensar en que este cambio social es un hecho que nos corresponde a todos y todas. Y es un hecho que en este... momento en que nos encontramos como colombianos y colombianas, también hay que pensar en el deporte como una esfera política que no solo nos permite hacer reivindicaciones, que es lo que han hecho ellas montándose a la bici, como lo hacen, sino que también es un factor o un medio, más bien un espacio en donde se han legitimado históricamente violencias y se han naturalizado históricamente violencias, y ante eso y ante muchas cosas que pasan en nuestra cotidianidad, creo que las mujeres feministas hemos hecho una lucha histórica por cambiar no solo los roles de género, sino por desnaturalizar y cuestionar las violencias que se han legitimado.
Sí, ahorita que estaba haciendo un programa, invitaron a un programa de dónde surgía la Navidad. Yo decía, la Navidad no surgía del nacimiento evidente de Cristo el 24 de diciembre, sino que venía del solsticio, que era el día más corto del año. Y en realidad eran fiestas saturnales. En realidad nunca se supo cuándo nació Cristo. Es decir, todo está montado en una mentira. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, puede ser una crítica a esa, entre comillas, mentira en la que está sumido los medios de comunicación, o sería un cuestionamiento más que una... quizás la metáfora no es completa, pero sí sería un cuestionamiento al discurso. El discurso siempre es manipulable para intereses de poder específicos, ¿no es cierto?
Sí, mira, frente a eso yo rescato un poco como el nombre que se le puso al conversatorio del cual hablaba antes, que era...
que hizo la Facultad de Medicina, es una maestría, ¿no?
Uh-huh, sí, la maestría de Actividad Física y Deporte. Y es Cámaras, Luces y Acción, enfocando el ciclismo femenino en Colombia. Y creo que las cámaras las apuntan un poco a la lógica de, bueno, cómo se enfoca y cómo se le pone la atención o no desde, por ejemplo, los medios de comunicación y la sociedad en general al ciclismo femenino colombiano. Las luces, por la necesidad de iluminarlo, por la necesidad de darle luz, de que la gente sepa que existe, de que la gente sepa pues que hay mujeres ciclistas colombianas dando todo por nosotros como colombianos y colombianas. Y la acción, que es un poco a lo que tú preguntabas antes, de cuáles han sido esos acercamientos estratégicos frente a las instituciones y los medios de comunicación, y es cómo actuar y qué hacer para transformar esas miradas y para transformar el ciclismo femenino colombiano. Y yo creo que la primera acción ha sido sentarse juiciosamente y rigurosamente a investigar sobre este tema, a tratarlo como un asunto crítico, político e importante, porque atraviesa sus cuerpos como mujeres. Y la segunda acción ha sido, que para mí ha sido lo más importante, ha sido sentarme con ellas a hablar y escucharlas. Y creo que eso me ha permitido no solo conocer un mundo y aprender del ciclismo femenino, sino que también ha sido un espacio muy incluso reparador y sanador para ellas, porque en serio, como te decía, son voces que quieren ser escuchadas. Son voces que quieren ser escuchadas, que tienen una larguísima trayectoria en el ciclismo colombiano femenino y que realmente quieren cambios, quieren acciones. Y yo creo que incluso este programa de radio también es pensar en qué acciones podemos tener para visibilizar las problemáticas del ciclismo femenino, que tiene falta de patrocinio, que tiene equipos que no les pagan y un montón de irregularidades en su calendario deportivo, y sumado a eso, toda la discriminación y la violencia a la que se ven sometidas siendo parte de un mundo tan androcéntrico y también tan falocéntrico como es el deporte profesional.
Bueno, muchas gracias, Mayra, por la exposición que nos has hecho de tu tesis de pregrado sobre el ciclismo femenino en Colombia.
Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y yo creo que el objetivo general de este espacio y del trabajo de grado y lo que hay que recuperar y lo que quiero recuperar es que es importante ponernos y escucharlas y ponerle atención al ciclismo femenino en Colombia, porque son mujeres sumamente poderosas y son mujeres que tienen una trayectoria detrás que las cámaras no iluminan y que deberíamos prestarle todos y todas atención.
Sí, que merecen todo el respeto y toda la reflexión del caso. En la conducción, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. Este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.